Hola, estás escuchando Red Room Blues. Si has sobrevivido al programa de la semana pasada, bienvenida, bienvenido. También me gustaría saber si quizás el programa de la semana pasada, que te recuerdo lo dedicamos al tema de la poesía mística y la modernidad, posmodernidad, con la ayuda de nuestra compañera a Coruña, Ana Garnelo, pues te sugirió o te animó a leer, a releer, a investigar de alguna manera los versos, la poética de los místicos del siglo de oro. Y en ese caso, ¿cuál es tu opinión al respecto? También, por supuesto, si quizás estás escuchando esto y escuchaste el audio, el podcast de la Odisea, y por algún casual te animaste a leerla, ¿cuáles están siendo tus impresiones respecto a lo que comentamos? Por favor, no tengas vergüenza y no te cortes. A lo mejor estábamos completamente equivocados y tu comentario aporta mucha luz a este viaje que estamos haciendo con los medios que podemos, que no son pocos, pues todo está hecho de palabras, a través de la literatura que tenemos cerca a cada momento y en todas sus formas. Veréis, hoy hace un día infernal en la ciudad de Valencia. Parece que el cielo se está cayendo directamente sobre nosotros. Qué mejor manera que pasarlo contigo, aunque estás al otro lado escuchando. Quería agradecer a Dani Roca que dijo, bueno, que le gustó mucho el podcast sobre la literatura mística y la posmodernidad, y lo manifestó así en Twitter. Y, por supuesto, todos los demás comentarios son bienvenidos. Hoy quería hacerte, antes de despegar, una propuesta. Se la voy a robar a Enric Iborra, que es mi profesor de literatura universal, y la voy a hacer nuestra, universal de todos. Resulta que estamos destripando el final de Ana Karenina y hablando de la obra de Tolstoy. Bueno, hablando de la obra de Tolstoy, que como sabéis es uno de los grandes novelistas del siglo XIX, de una crítica, de un crítico, la verdad es que no lo sé, no lo he investigado, se llama Isaiah Berlin, que, exacto, ha escrito una obra crítica sobre la vida de Tolstoy que se llama El Erizo y la Guineu. Está editado en catalán. Supongo que existirá quizás una traducción en castellano. La traducción es El Erizo y el Zorro. Y bueno, yo voy a explicar un poco porque me interesa más el concepto que hay detrás. Para Isaiah Berlin hay dos tipos de escritores, ¿no? Los escritores erizo, que son los escritores que tienen en toda su obra literaria un principio unificador. Hay un sentido único y organizador en toda su obra literaria, algo que da un sentido completo a su obra. Y luego están los escritores zorro, que son capaces de captar las diferentes partes de la realidad, pero no la relacionan en torno a un único principio, sino que las consiguen apreciar, aunque éstas aparezcan de forma dispersa y de manera contradictoria entre sí. Cazan esas formas en que la realidad se expresa de manera contradictoria entre sí. Estos son los escritores zorro. Para Isaiah Berlin, el gran drama de Tolstoy es que era un escritor zorro que quería ser erizo. ¿Por qué dice esto Isaiah Berlin? Bueno, dice esto porque Tolstoy era capaz de captar los detalles más cotidianos que convertían y que dan a las novelas esa tridimensionalidad que las convierte en realistas, porque es capaz de captar esos elementos que convierten algo que es abstracto en algo tangible, real, ¿no? En darle ese detallismo. Pero él estaba convencido de que eso que él hacía era inmoral porque no tenía un sentido. Llegó un momento en su vida en que consideró que no tenía un sentido moral, que existía la injusticia, que existía la muerte, y que esas cosas que para él no tenían sentido, no tenían, hacían que lo que él llevaba a sus novelas pues fuera algo caótico. Entonces abjuró del arte como algo hipócrita, falsario, abjuró de la música, renunció a los derechos de sus novelas, incluso a las novelas en sí mismas. Y bueno, se convirtió al cristianismo, tuvo toda esta crisis. Y sin embargo, en un momento lo convencieron para ir a ver el andante, una pieza de Tchaikovsky que se llama El andante cantable. Y cuentan los que estaban allí presentes que Tolstoy se puso a llorar. No sabemos por qué. Quizás porque era consciente de que estaba pudiendo apreciar una belleza contra la que se había rebelado. Quizás porque se sentía frustrado de ser incapaz de ser coherente con ese principio organizador que él se había autoimpuesto. No lo sabemos. Se puso a llorar. Y yo quiero haceros hoy una pregunta antes de despegar. ¿Cuántos de vosotros o de nosotros somos zorros queriendo ser erizos? ¿Y cuántos de nosotros somos erizos queriendo ser zorros? Os voy a dejar un tiempo para que lo penséis, escuchando el andante cantable en manos de Rostropóvich. Y ahora sí, en el tiempo que tenemos de programa, os propongo que nos adentremos en una de las obras más fascinantes de la literatura hispánica, de la literatura española. Es La Celestina, de Fernando de Rojas. Una obra que tiene muchos interrogantes y muchos misterios, y vamos a intentar desentrañarlos todos aquí en vuestra compañía. También nos iremos de librerías, cada una en una punta de la península. La librería Primado, que la lleva el librero Miguel Morata, una librería legendaria en la ciudad de Valencia, donde he tenido la oportunidad de conversar tranquilamente con su dueño, con Miguel. Muchos lo conoceréis, los que lo estáis escuchando. Y también la librería Metáfora, una librería pequeña con su propia idiosincrasia y su propia manera que se está de hacer, que se está abriendo camino en la ciudad de Pontevedra, en Galicia. Hablaremos hoy con esos dos libreros, con esos pequeños templos de recogimiento en los que se están convirtiendo las librerías pequeñas. Despegamos.
Estimados pasajeros, estamos abandonando el territorio de la Orrea. Volamos en estos momentos a más de 1000 páginas de altitud. La temperatura atmosférica oscila entre el verso libre y la novela realista. No se descartan durante la travesía encuentros en la tercera frase. No olviden llevar consigo su marcapáginas preferido y recuerden que está terminantemente prohibido subrayar con tinta de bolígrafo.
Una vieja barbuda que se dice Celestina. Hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay. Entiendo que pasan de 5000 virgos los que se han hecho y deshecho por su facultad.
No.
Ya me reposa el corazón. Ya descansa mi pensamiento.
¿La causa de tu entrada?
¿Qué fue? Vender un poco de hilado.
¡Ay, quien estuviera allí, debajo de tu manto, escuchando qué hablaría!
Debajo de mi manto, dices. ¡Ay, mezquina, que fueras visto por 30 cojeros que tienes, si Dios no lo mejora!
¡La, la, la, la!
Tal mujer como yo. ¡Vete! ¡Vete de ahí, torpe! Que no puede mi paciencia tolerar que haya entrado un corazón humano a comunicarme el deleite de su ilícito amor.
Pues de noche en la cama no hay tal calentador de cama. Esto quita la tristeza del corazón y el dolor del aliento. Esto da fuerza al mozo y al viejo fuerza y hace sufrir los afanes de las alabanzas. No tiene sino una tacha, que lo bueno vale caro. Y lo malo hace daño. Y así, con lo que sana el hígado, enferma la bolsa.
Bien, La Celestina es una obra extraña. Para los que no os hayáis acercado a ella, os recomiendo que lo hagáis. Es una obra rara, no sé cómo explicarlo. De lo que llevo leído de literatura hispánica, los que me seguís sabéis que la estoy preparando para la oposición, es lo más raro que yo he leído. O sea, lo que he tenido la sensación de tener entre las manos un material más singular. Sé que probablemente estoy diciendo con esto una herejía y muchas personas no están de acuerdo, pero yo tengo la sensación con La Celestina de que tenía entre las manos un libro mucho más original. No sé si original es la palabra, mucho más atávico que El Quijote. El Quijote no me sorprendió en absoluto. La Celestina, en cambio, me embrujó. Utilizo esta palabra no de forma casual. Bueno, se ha dicho de ella que de no existir El Quijote sería la obra cumbre de la literatura española. Yo creo que incluso existiendo El Quijote, mucha gente puede entrar más fácilmente en la Celestina que en el Quijote. No voy a comparar si una obra es mejor. El Quijote se le atribuye toda una lectura romántica, de unos ideales, etcétera, que evidentemente, bueno, pues están ahí, se han comprado mucho, pero sobre la Celestina se sabe poco. Y este quizás precisamente sea uno de los ingredientes que la hacen tan atractiva. Decía Italo Calvino que una de las maravillas, o sea, una de las formas de determinar por qué una obra es un clásico es que mantiene siempre vigente su modernidad. Bueno, esto es un lugar común, se ha dicho siempre de las obras de Shakespeare. Pero es que si tú lees La Celestina y dices, Dios mío, esto fue escrito alrededor del año 1590 y pico. Y tiene trazas en las que ves reflejada la cultura hispánica, ¿no? O sea, tú ves la España actual y ves La Celestina y no están tan alejadas. Habrá pasado el tiempo que haya pasado, pero no están tan alejadas. Entonces, esto es lo que evidentemente convierte La Celestina en un clásico, pero también lo que te hace entrever de qué está hecho tu mundo, ¿no? Sin embargo, Cervantes decía que era un libro divino si encubriera más lo humano. Y aquí podemos ver ya una de las características que va a tener La Celestina. Y es que no tiene ningún interés en encubrir lo humano. Ni en apelar a lo divino. Cosa que Cervantes sí va a hacer con sus personajes. Los va a redimir, los va a elevar, los va a trastocar para que tengan una determinada imagen hacia nosotros. En cambio, Fernando de Rojas no, ya lo veremos. Bien, estamos hablando de cuándo se escribe La Celestina, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, expulsión de los judíos, instauración del Tribunal de la Inquisición. Entran en España algunas de las obras de los primeros autores del Renacimiento italiano, sobre todo de Petrarca, pero entran en latín y solo acceden a ellas las personas que iban a la universidad, ¿no? Surgen los primeros latinistas, surge la gramática de Nebrija, que es la primera gramática en lengua romance, lo que representaba pues una voluntad del castellano de adquirir pues una dignidad literaria similar al que tenía la lengua latina. Fernando de Rojas negó ser el autor del primer acto de La Celestina. Y esto ha dejado siempre la sombra de la duda, para que muchos críticos escribieran sobre ello, acerca de quién es el autor del primer acto de La Celestina. Porque él parece que no es, que dice que no es. Pero no sabemos si dice que no es para evitarse una acusación de la Inquisición, si lo hace como un mero juego narrativo. Recordemos que el Quijote también juega la técnica esta de manuscrito encontrado, que era una especie de juego. O si realmente no es. Y luego él escribe todo lo demás. Bueno, no se sabe. Esto ha dado para que todo Dios especule sobre quién es el autor del primer acto de La Celestina. Hay hipótesis de lo más variada. Quien esté interesado le puedo pasar material. Pero vamos, no hay un consenso y además el consenso es que es imposible de saber. Porque él dice que no es, pero no se sabe quién es, con lo cual es imposible de saber. A mi juicio es irrelevante. Para mí es Fernando de Rojas. No hay ningún tipo de duda. El tal Fernando de Rojas, que también es un personaje rodeado de misterio, nace en la Puebla de Montalbán, Toledo, y es converso de cuarta generación. Atención, porque esto que es un dato que puede parecer un poco, pues de cuarta generación, no sé por qué le das tanta importancia. Bueno, tiene mucha importancia. Estamos en la España de la expulsión de los judíos, estamos en una España con un tribunal de la Inquisición, estamos en una España fanática del catolicismo y pues los cristianos nuevos tenían que tener mucho cuidado con que no hubiera una denuncia de la Inquisición, ¿no? Aunque fuera converso de cuarta generación.
Estás escuchando Red Room Blues, un programa sobre las palabras que pueden cambiarlo todo. Escrito y dirigido por Carlota Garrido.
La historia de la Celestina es la historia de dos amantes, dos nobles llamados Calisto y Melibea. Estos nobles que son, bueno, de un estado medio, ¿no? Digamos, Calisto es más, parece que es más aristócrata que Melibea, que sería de un estado de alta burguesía o algo parecido. Ese parece ser el estatus social que nos presenta Fernando de Rojas. Calisto se enamora de Melibea. Melibea le rechaza. Calisto acude tras la recomendación de uno de sus criados a las artes, malas artes de la alcahueta Celestina, que de hecho el personaje se llama Celestina y la obra se llama La tragicomedia de Calisto y Melibea. Eso quiero que quede claro porque luego haremos una reflexión sobre esto. Vale. Calisto le pide la ayuda a Celestina, Celestina hace un embrujo, el embrujo surte efecto, Melibea se enamora de Calisto, en medio criados con ayuda de las prostitutas que trabajan para Celestina matan a Celestina, también quieren matar a Calisto y Melibea, al final Calisto se cae, tropieza y muere, o sea, de la forma más absurda posible, también un poco como Tirant Loblanc, que muere de una forma muy absurda, y Melibea se suicida, y Epleverio, que es el padre de Melibea, pega un planto ahí, un llanto, que ¿por qué? ¿Para qué tanta cosa en la vida si al final esto ha sido una desgracia? Bueno, ese es el argumento, ¿vale? Pero este argumento no es nada sencillo. Para empezar, el personaje de la Celestina. O sea, una de las cosas más importantes que tiene la obra es que los personajes no son arquetípicos. La obra puede ser literaria o dramática. No se entiende muy bien, no se sabe muy bien. Parece que es una obra dramática, pero al mismo tiempo tiene elementos que son como novela, como novelados. Entonces, la gente no sabe muy bien dónde encajarla. Ahí queda eso. Lo cierto es que parece más novela que obra de teatro, puesto que no tiene ninguna influencia en lo que será luego el teatro del siglo de oro. Sus personajes tienen algo más que ver con los personajes de Shakespeare, a mí me parece, que con los personajes de lo que luego serán los arquetipos del teatro del siglo de oro. Para empezar, sobre todo el personaje de Celestina, porque el personaje de Celestina es el único personaje que tiene un pasado en la obra, del que sabemos cosas, que tiene un trasfondo, que tiene intenciones ocultas, intenciones sobre intenciones, que tiene una filosofía detrás, que tiene un modo de entender el mundo. Este personaje existía en la cultura popular española. Fernando de Rojas no se inventa a la Celestina. La Celestina probablemente existía, no solo existía, ya había existido literariamente en otro personaje, que es la Protaconventos, que aparece en el libro de Buen Amor de Arcipieste de Ita. Pero es probable que existieran los pueblos, las personas que apañaban los amores, que apañaban estas cosas, las brujas, las mujeres solas, es probable que existiera y es probable que Fernando de Rojas se inspirara en un personaje real para escribir la obra, porque los detalles que da de la descripción física de Celestina y de sus andares y de sus formas de ser es tridimensional. No vemos a un personaje tipo, como luego veremos en el teatro de Lope. No, vemos a un personaje real, tridimensional. Bien, esto respecto a Celestina. Los otros personajes también tienen cierta importancia. Vamos a ver. ¿Calisto qué es? Calisto es una persona hipócrita. Porque aparece como un enamorado o sea, con estas ideas del amor cortés renacentista, ¿no? De sublimar a la dama, poner a la dama en un pedestal, yo me someto ante la dama, pero luego no se corta a la hora de buscar las ayudas de las malas artes para que la dama le haga caso y desvirgarla, que es lo que quiere. Con lo cual es un personaje hipócrita, débil, sin palabras, sin honor. No le importa mancillar el honor de la amada. Se nos aparece como hipócrita. Utiliza muchísimos refranes, pero luego los refranes los utiliza muy bien Fernando de Rojas, porque nos muestra cómo Calisto dice una cosa pero hace otra, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo. Que también aparece, por cierto, este refrán en La Celestina. Luego está Melibea. Melibea, que es el gran interrogante de la obra. ¿Por qué Melibea? ¡Ay, Melibea! Otro interrogante que deja Fernando de Rojas. Melibea se enamora de Calisto porque se enamora o por la magia de Celestina. Es muy interesante esto. El papel de la magia que tiene en la obra. Celestina, evidentemente, hace un conjuro, hace un hilado, se lo da a Melibea y al día siguiente, oye, Melibea es que lo da todo por Calisto. ¿Pero esto es real? ¿No es real? ¿Creía Fernando de Rojas en la magia? Estamos prácticamente seguros que en el momento del siglo XVI, con la Inquisición, con el problema de las sectas en Europa, las cazas de brujas, evidentemente, el miedo que tenía la gente a la magia negra, la gente creía realmente en la magia negra y en los hechizos y en los embrujos y en estas cosas. Pero Fernando de Rojas, la situación que nos plantea es que el conjuro hace efecto o no hace efecto en Melibea. Bueno, eso lo tiene que decidir el lector. Yo no voy a dar mi opinión. Lo tiene que decidir el lector. Luego, también, ¿en qué consiste la magia? Y es una pregunta que os hago. O sea, ¿en qué consiste la magia de Celestina? Pues que sí, hay una escena en la que se ve claramente cómo ella hace toda una serie de ritual satánico, etcétera, ¿no? Pero la magia de Celestina consiste en la manera en que utiliza las palabras para engañar, para convencer, para embaucar, para seducir, para embrujar, para debilitar, para hacer cambiar de opinión al otro. O sea, el verdadero arte de Celestina, el verdadero mal hacer, está en su uso de la retórica para debilitar al otro y llevarlo a su terreno. En muchas situaciones se produce esta situación, con Sempronio, con Pármeno, que son los criados de Calisto, con sus propias prostitutas. Ella siempre se las lleva a su terreno. ¿Con la magia? Bueno, con la palabra. La palabra. La palabra como acto, la palabra como ese elemento que permite convertir, hacer, hechizar, embrujar. Y ahora quiero poneros un fragmento del libro para que veáis la importancia y la belleza que tienen las palabras en la obra La Celestina.
Y en su casa facía perfumes, falsaba estoraques, menjuí, ánimes, ámbar, algalia, polvillos, almizcles, mosquetes. Tenía una cámara llena de alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de alambre, de estaño, hechos de mil faciones. Hacía solimán, afeite cocido, argentadas, bujelladas, cerillas, llanillas, unturillas, lustres, lucentores, clarimientes, albalinos y otras aguas de rostro, de rasuras de gamones, de corteza de espantalobos, de taraguntía, de hieles de agraz, de mosto, destiladas y azucaradas. Adelgazaba los cueros con cumos de limones, con turbino, con tuétano de corso, de garza y de otras confacciones. Sacaba aguas para oler, de rosas, de azahar, de jazmín, de trébol, de madreselva, clavelinas ya mezcladas, polvorizadas con vino.
Bueno, estábamos hablando de belleza. Estábamos hablando, digo, de belleza. yo creo que ha quedado sumamente constatado, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué palabras! ¿No? La manera en que tiene Parmen, uno de los criados, en describir la casa de Celestina, ¿no? ¿Cómo la describe? ¿Cómo es esa casa? ¿Qué objetos? ¿Qué nombres? Nombres que hemos perdido en la lengua castellana. ¿Cómo los hemos perdido? Facía menjuís. ¿Qué son menjuís? Almizcles. Todas esas polvillos. Esa serie de léxico, ¿no? Que ha desaparecido, pues porque han desaparecido los objetos a los que denominan. Y qué pena, ¿no? Porque cuando desaparecen todas esas palabras, desaparece todo el mundo que gira en torno a ellas, ¿no? Esos almizcles, esos almíbares, esas mezclas, que es que uno lo lee y parece que está leyendo algo completamente misterioso, ajeno. Pues como supongo que les pasará a los lectores que nos lean dentro de muchos años, cuando designemos objetos que ya no existen. Pero este pasaje concretamente a mí me deja helada, ¿no? Porque con qué belleza se nombran cosas que tenemos que intentar adivinar qué son, a qué se refieren. Unturillas. ¿Qué son las unturillas? Seguro que si me pongo a investigarlo lo saco, ¿no? Pero no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a ese momento en el que estás como lector con el libro en la mano y te tienes que preguntar qué es todo ese catálogo de objetos y sustantivos y adjetivos que nos está dando Fernando de Rojas y que ya no pertenecen al mundo en el que vivimos. Bueno, pues en eso también reside la belleza de la Celestina. Hablábamos de la Celestina, también una de sus características es la importancia que tiene el ambiente. Esa ciudad, es una ciudad española, pero Fernando de Rojas, que ya estaba muy influenciado por los latinistas, los clásicos, los grandes clásicos que él había tenido oportunidad de leer porque había ido a la Universidad de Salamanca. Bueno, pues como sabéis, en las obras clásicas la norma era que fueran universales y que no se ubicaran en un tiempo ni en un lugar concreto. Y precisamente esto ocurre en la Celestina. Se nos dan algunos detalles, es una ciudad que tiene un río, que tiene una iglesia, pero no sabemos nada más. A partir de ahí, teorías múltiples, por supuesto. Hay quienes sostienen, pues por descarte, por eliminación, por análisis, que solo puede tratarse de Salamanca. Además, Salamanca tiene unas cenerías y de hecho hay un momento de la obra en el que se nombra que Celestina vive en unas cenerías. Durante mucho tiempo, los estudiantes de Salamanca se dedicaban a hacer guías turísticas por la ciudad, por los escenarios donde se creía que había tenido lugar los encuentros entre los personajes de la Celestina. Incluso llevaban a los visitantes a las cenerías donde había vivido la Celestina. Imaginaros. Bueno, otra pregunta que surge es ¿por qué no se casan los amantes? O sea, vamos a ver, tenemos a dos personas del mismo estrato social, más o menos, alto. Ella, Melibea, está muy muy interesada toda la obra en mantener su honor, en mantener su virginidad, en mantener su estado social. Y Calisto es un hombre noble. ¿Por qué no se casan entonces? Es una pregunta que ha despertado dudas. Fernando de Rojas no dice nada, pero precisamente lo que no dice es casi tan importante como lo que dice, o más. Y aquí surge la teoría de que evidentemente, posiblemente, Melibea fuera de una familia de judíos conversos y Calisto fuera un cristiano viejo. Y esto imposibilitara la unión entre los dos amantes, aunque no se nombra, pero es la única imposibilidad que se les ocurre, ¿no? Que se les ha ocurrido a los estudiosos. El hecho de que Pleberio, ¿no?, el llanto de Pleberio cuando muere su hija, sea más que por la muerte de la hija en sí, por pues se pregunta por qué ha atesorado tantas riquezas que eran para su hija, si luego finalmente su hija, bueno, pues ha acabado así, pues también nos da un pie para interpretarlo en una clave de que era una familia judía conversa. El atesoramiento de riquezas, bueno, pues sin intención de caer en un prejuicio de ningún tipo, era propio de una mentalidad judía, no cristiana. Los cristianos no atesoraban riquezas. Esa mentalidad procedía de los judíos que se sentían amenazados de poder ser desposeídas de ellas. Entonces, pues esto ha dado al pie a la interpretación de que precisamente en la imposibilidad del amor de los amantes se encuentra ese origen, diferente origen racial, ¿no? O sea, racial, religioso. Hay aquí una duda de cuál es la realmente intención de Fernando de Rojas al escribir esta obra. Porque podemos decir, no, o sea, la obra en realidad, como todo acaba fatal, los amantes no se juntan, Melibea acaba su vida en un andamio, en un campanario, diciendo todo por lo que se arrepiente, el padre acaba haciendo un planto, un llanto tremendo a todas las desgracias, bueno, pues esto es una advertencia de lo que no se debe hacer. Y así se lo han planteado algunos autores, ¿no? En concreto, esto se llama la reprobatio amoris, ¿no? Como una interpretación moralista de lo que no deben hacer los amantes. Bueno, efectivamente la reprobatio amoris, pues puede ser una explicación. Luego hay la otra teoría de que en realidad esta finalidad moral o este final trágico es la forma que tenía Fernando de Rojas de salvarse del tribunal inquisitorial y escribir una historia de amor apasionado y trágico, o sea, una exaltación de la pasión amorosa. Bueno, esta es otra teoría. Hay quienes creen que no, que Fernando de Rojas escribe una obra llena de pesimismo y de resentimiento hacia la sociedad en que vivía. ¿Qué sociedad? Una sociedad en que los conversos son perseguidos, una cierta situación de angustia, de asfixia, tras la expulsión que se produce en 1492. Luego también hay otros defensores de que se estaban desvaneciendo los valores del medievo y que estos personajes representados por la aristocracia, Calisto, por Melibea, se quedan trastocados por la irrupción de nuevas formas y de nuevos valores sociales. Y en este sentido la obra nos mostraría el complejo entramado de transformaciones sociales en la realidad renacentista española, ¿no? De hecho, esto es importante, porque si nos fijamos en la obra, entra en relación mundos que en un principio deberían estar completamente separados. La aristocracia, que representa Calisto, la otra aristocracia o burguesía alta, que representaría Melibea, y personajes de la marginalidad, entre los que tenemos a los criados Sempronio y Pármeno, que son dos antecedentes de lo que luego serán los pícaros de la novela realista, es decir, estos personajes cuyo origen determina que no puedan, o sea, cuyo origen social y cuyas carencias en la infancia, sobre todo, determina que no puedan hacer ninguna acción hacia la virtud o hacia el bien, o sea, que estén ya condicionados hacia el mal vivir, hacia el mal hacer. Y luego la vida marginal de las prostitutas y de las alcahuetas. Celestina, pero no solo Celestina, también Areusa, que dice cosas tan atrevidas para la época la que os voy a leer ahora. He preferido vivir en mi casa pequeña, independiente y señora, que no en sus ricos palacios, avasallada y cautiva. La defensa de la prostitución. Estamos en 1400 y pico, donde te podían quemar por esto, si eras mujer. Pero claro, lo dice Fernando de Rojas. Por lo tanto, hay una subversión. Eso parece que está claro. Primero porque estos personajes se entrecruzan entre sí. Areusa se acuesta con el criado del señor, el señor le pide consejo a sus criados, el señor se relaciona con Celestina, pero de tú a tú. Celestina a su vez conoce a la madre de Melibea, no sabemos de qué, pero la conoce. Hay muchos secretos ocultos, pero todos los personajes parecen estar relacionados entre sí. Los padres de ambos parecen tener algo que ver en el desenlace de sus hijos, según dice Melibea al final, antes de tirarse del campanario, pero tampoco se nos explica. Es decir, hay un entramado de relaciones en el que lo marginal, los criados, que vendrían a ser una parte media, y las clases altas se entrerelacionan entre sí y ya no están tan claras las diferencias. Por lo menos tal cual nos la presenta Fernando de Rojas, y esto es una subversión muy importante. Pero no solamente es importante respecto a la manera en que se relacionan, sino respecto al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto del lenguaje? ¿Dónde se nota que la intención de Fernando de Rojas en esta obra es claramente subversiva y no es tan reprobatio amoris ni tan moralista como algunos interpretaron en su época? Vamos a verlo. Los personajes de capas más bajas hablan con la misma erudición que los personajes de capas más altas, porque Fernando de Rojas atraviesa toda su obra de citas y de referencias, es decir, todos hablan citando a Plutarco, citando a Aristóteles, citando a no sé quién, es decir, algo completamente absurdo para la época, pero él consigue de esta manera dignificar a los personajes de las clases populares. Efectivamente, no hablarían así, pero él les otorga a todos la misma erudición al hablar. Al mismo tiempo, llena la obra de lenguaje popular. El lenguaje popular entra en toda la Celestina, pero entra tanto para los personajes suburbiales como Areusa, como Lucrecia, como Celestina, pero también entra para Melibea y para Calisto. Es decir, lo popular y lo erudito se entremezclan, y se entremezclan para todos los personajes. De nuevo, la magia de la palabra. La palabra sirve para dignificar, para hacer popular y para dar igualdad, repartir la igualdad entre los personajes de la obra. Y en este sentido, no hay diferencia ninguna. Pero es más, no es solo la primera vez que los desheredados hablan de tú a tú, porque además no utiliza el tú latino, no utiliza el usted, de tú a tú, aquellos personajes que están en mayor posición social. No es solo la primera vez que les hablan en un lenguaje idéntico o parecido al suyo, es además también la primera vez que estos desheredados de la sociedad tienen presencia en una obra literaria española, tienen tanta presencia en una obra literaria española. Y prueba de ello es que la obra que en su día Fernando de Rojas escribió como la comedia o la tragicomedia de Calisto y Melibea, hoy ha llegado hasta nuestras manos, está llegando a tus oídos como La Celestina. Y ahora, sí, Ahora sí, hoy nos vamos de librerías.
En septiembre mi dicevi tu non m'ami più e fu così che in settembre il sorriso tuo finì.
Hoy, en este día tan lluvioso en la ciudad de Valencia, atípico, nos hemos venido a la librería Primado, en la calle Primado Reig, y donde nos ha atendido aquí en el trasfondo de la librería Miguel Morata, que es el legendario librero de esta famosísima librería, pequeña librería valenciana, de la que nos va a contar un poco su trayectoria y sus singularidades. Hola Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, la librería va a cumplir en el próximo año ya 30. O sea, que ya es resistir bastante. Entonces, yo no llevo tanto tiempo, yo llevo 21 años. Y es una librería, bueno, pues que en principio se montó pensando que estaba muy próximo a las universidades y demás, para, pues sobre todo para dotar de publicaciones a los estudiantes, pero poco a poco, en la medida que también las facultades se han ido trasladando a otro campus, pues ha ido tomando otra vertiente, ¿no? La librería, digamos que sus características principales es que es una librería donde destaca la temática social. Pues sobre todo temática de ensayo alternativo y demás, y donde hay sobre todo muchísima poesía. Pero lo que la hace muy peculiar es que es la librería que desde hace, pues eso, 20 años viene organizando actividades de carácter literario, cultural y demás, desde tertulias, presentaciones, talleres. A una media que me enloquece, que es pues 60 actividades al año, y entonces eso hace que sea un hervidero de gente, de participación y demás, ¿no? Entonces digamos que lo que la hace un poco genuina es eso, es el carácter de una librería abierta a la poesía. Hay una sección de poesía inmensa en la que te puedes encontrar poetas que es muy difícil encontrar en otro tipo de librerías, porque no tienen una distribución digamos ordinaria o la oficial, sino buscando otros sistemas. Y bueno, pues eso, es una librería cultural.
Esto que dices es realmente así. O sea, realmente Primado forma como un poco parte de la plataforma de la contracultura valenciana, ¿no? Casi todos los nuevos proyectos, nuevas revistas, estoy pensando ahora, pues Ecléctica se presentó aquí, Anstey también se ha presentado aquí, se han presentado aquí. Si quieres ver algo diferente de lo nuevo que se hace en Valencia, tienes que venir a Primado, por lo menos, ¿no?, en los referentes de mi generación.
Sí, bueno, sí, lo que no en exclusiva, evidentemente, pues doy sobre todo cabida a las nuevas ideas, a lo que es más chocante con lo establecido, ¿no? A lo que de alguna manera, pues ya te digo, no tiene esas posibilidades de discurrir por los circuitos oficiales, y además yo estoy encantado. Y luego, pues eso, el tipo de publicaciones que tengo pues van un poco en esa línea. Lo que pasa es que, aun teniendo ese carácter alternativo, no quiero despreciar lo otro. Quiero decir que es una librería que desde que yo entré aquí me dijeron lo importante es especializarse, 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 y enseguida descubrí que no, que el tema no era especialización, aunque todavía hay gente que lo sigue repitiendo y lo sigue manifestando en librerías nuevas que se abren, que lo importante era tener un poco de todo. ¿Por qué? Porque hay una sección infantil que funciona. Hay una sección de bestsellers que me puede agradar más o menos venderlos, pero que tiene su importancia. Por ejemplo, el Premio Planeta, se ha vendido muy bien y es algo que eso me permite mantener las puertas abiertas para luego pues tener la sección sobre poesía alternativa, sobre ensayo crítico, sobre anarquismo y tal. Digamos que combinar. Al final me descubrí que lo que había que hacer era combinar, o al menos es la fórmula que a mí me ha servido. Tampoco sé si esa fórmula es extrapolable a otras librerías, pero yo desde el principio también deseché la idea de los que venían a proponerme que hiciese otra cosa además de librería. Pues si tú pones tal, entonces yo siempre dije que esto era una librería, que no iba a ser un bazar ni una cafetería, que era una librería y que iba a tener exclusivamente libros y publicaciones. Y el resto, si no me funcionaba, pues cerraría y ya está. Y hasta el momento estoy funcionando, ¿no? Sin tener que haber puesto como alguna gran cadena, pues eso, hasta sandalias o objetos de playa o tal. O otros que son cafetería y que luego pues tienen el libro como complemento. No, esto es una librería donde solo hay librerías y luego en torno al mundo del libro las actividades culturales que pongo en marcha. Por ejemplo, esta tarde hay una presentación, mañana hay una tertulia de novela negra, al día siguiente vuelve a haber otra presentación, es decir, que hago 2-3 actividades a la semana regularmente.
¿Qué es el libro que más vendes? ¿Cuál ha sido el libro que más has vendido este mes? Así por curiosidad.
Pues claro, combinado quizás con el tema de las presentaciones. Por ejemplo, estuvo la semana pasada Jorge Riesman, y su libro fue el más vendido. Entonces yo creo que este mes ha sido el que más. Es verdad que también se han vendido bastante Planeta, que no suelo vender tanto, pero el hecho de que sea de Dolores Redondo, que es una autora reconocida, y eso pues también se vende. El título del libro de Jorge Riesman es Derrotó el smartphone al movimiento ecologista. Pues de paso se han vendido otros libros de Jorge Riesman, ¿no? Entonces, este mes ha sido ese. Se vende mucha novela negra, fundamental.
¿Y cómo ves el futuro de las librerías en un mundo donde están triunfando estas plataformas, como tú decías, ¿no? Que tienen libros, que tienen papelería, que son como multi todo?
Bueno, yo creo que a largo plazo, el futuro de, y a medio plazo incluso, el futuro de las librerías lo veo negro. Se está imponiendo cada vez más, sobre todo porque hay un hecho que es evidente, y es que a la gente joven le cuesta entrar a las librerías, se está habituando a las plataformas digitales, a comprar vía internet, y entonces eso hace que es una cuestión biológica, que cada vez la gente que compra libros es mayor y la gente joven pues no lee el formato de papel o tiene incluso hábitos de compra que son eso, vía las plataformas que todos conocemos, ¿no? Entonces está un poco, es verdad que va a haber un tiempo que van a convivir, que el libro va a tener siempre un espacio, que el tipo de novela gráfica y demás, y las ediciones, también es cierto que hay algunas editoriales que las cuidan mucho, y entonces el libro objeto va a seguir teniendo su espacio, pero un espacio yo creo que cada vez más reducido, ¿no? Y al final yo siempre un poco lo comparo con el disco de vinilo, que sí, que va a haber gente que va a seguir comprando en papel, que va a querer tener libros para tocarlos, para palparlos, para ver cuánto le queda para acabar, volver atrás, en fin, toda una serie de facilidades que tiene, pero se va a imponer el ebook esa es mi opinión. De todas maneras, he leído cosas en contrario y teorías dispares, ¿no?
Pero bueno, recomiéndanos algo que hayas leído recientemente.
Mira, te voy a... Esta tarde vamos a presentar un libro que es Tras las huellas de Heródoto, de Antonio Penades, que es Las crónicas de un viaje por Asia Menor. La verdad es que es todo el recorrido que hizo Jerjes para la conquista de Grecia y demás, y todo el Antonio Penades es un personaje estudioso que ha hecho alguna novela más histórica y demás, y bueno, es un libro erudito y recomendable para que el que quiera conocer toda esa zona de Asia Menor y demás.
Para historiadores.
No, para personas, claro. No, es para personas que tengan interés, porque además creo que es igual que sobre Egipto se ha escrito muchísimo o tal. Yo creo que cuando alguien reconozca pues todo lo que es lo que representó los viajes que hizo Heródoto en su momento y que fueron los primeros libros de historia y de geografía y demás que se escribieron, cuando reconozca todo lo que hay ahí quedará sorprendido, porque yo creo que hay también una recuperación de esa cultura y de esa parte de anterior a los romanos y demás, incluso que a las guerras médicas y todo eso, que creo que son imprescindibles para conocer también el devenir de Occidente, ¿no? Yo creo que es un libro fundamental. Y luego, como yo estoy muy, leo mucha novela y eso, ahora tengo en la mesa camilla La hora de despertarnos juntos, de Kirmen Uribe. Y bueno, pues es un autor que ya cuando sacó su novela Bilbao, Nueva York, Bilbao, pues la verdad es que sorprendió por su narrativa y en aquel momento me gustó muchísimo y por eso ahora he cogido este, porque cuando ves a alguien que escribe bien y eso, pues te gusta. Del entorno, que es en torno a una familia vasca que vive la guerra civil, cómo va transformando sus vidas y narra desde los años 20 hasta la actualidad, ¿no? Entonces quizás este sea el menos representativo de lo que es el libro, pero es un libro recomendable, escribe muy bien y sobre todo cuenta una historia muy muy atractiva. Lo llevo a mitad, pero me está encantando.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que volveremos a hablar porque no hay muchos libreros en Valencia con tu experiencia y tu trayectoria, pero...
No hay muchos libreros, no hay, ese es el problema.
No hay muchos libreros en general, pero bueno, seguro que a lo largo de la trayectoria de este programa, que aún tampoco sabemos por qué andanzas irá, volveremos a Primado.
Muy bien, a vuestra disposición, pues.
Vale, pues estamos en la calle Charino número 9 de Pontevedra, en la librería Metáfora, con Luis, que es su responsable, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva abierta esta librería?
Desde 2012, septiembre de 2012.
¿Y qué es lo que te impulsó a pensar en abrir una librería en Pontevedra, en una ciudad pequeña?
Impulsóme a eso, a necesidad de trabajar y de ganar gastos.
Literalmente.
Claro.
¿Y qué tal va un negocio?
Justo de todo, económicamente.
Justo de todo.
Sí.
¿Cuál es la característica de esta librería? Porque aparte de que tiene un precioso escaparate, ¿en qué está especializada? ¿O cuál crees que es tú el interés que tiene la gente para comprar aquí?
No lo sé muy bien. Quizá no libros así especialmente súper conocidos y súper éxitos y tal, sino otro tipo de libros menos conocidos.
Como por ejemplo, ¿destacarías alguna sección en concreto?
Destacaría la sección de libros atravesados.
¿Libros atravesados? ¿Y qué es exactamente?
Esos son libros que no van coa corriente das cousas oficiales y coa corriente das cousas... no sé cómo decirlo. Hay esa palabra que se llama antisistema. No sé, todos esos libros son así de movimientos sociales, ese tipo de cousas.
O sea, libros atravesados son libros alternativos, movimientos
sí,
sociales...
Sí, atravesan na marcha das cousas, na marcha oficial das cousas.
E que libros tens nesa línea de libros atravesados? Podes darnos algún título así?
Discurso de la servidumbre voluntaria.
Discurso de la servidumbre voluntaria.
Etienne de Lavoisier, un tipo do século XVI, xa era atravesado.
Sí, era atravesado.
Hay moita xente atravesada ao largo do tempo.
E véndense os libros atravesados?
De vez en cuando ven alguna persona por ahí de esta rara y sí. Parece, o sea, véndese a pequeña escala, pero sí.
¿Y a poesía? Porque veo que...
Pues sí, también, sí.
Veo que tienes ahí un cartel que pone: la poesía es lo que puede salvar el mundo porque la economía ya ha fracasado.
Sí, la poesía también tiene muchos seguidores. O sea, muchos. Entre comillas, ¿no? Pues sí, tiene una cosa muy importante además la poesía.
Y entiendo que esta es librería a librería. ¿Os hacen actos culturales?
Alguna cosa, pocas. De momento le he feito dos o tres cosas nada más, o cuatro.
¿Presentaciones o...?
Algún recital así poético también, poético musical, alguna cosa así.
¿Y qué público tiene en una ciudad como Pontevedra un recital poético?
Gente minoritaria que anda por ahí, pero que anda. Sí,
pero
solo
que anda.
Hay que esperar a que venga y ven.
Y ven. ¿Y nos puedes recomendar un libro que hayas leído tú últimamente y que te haya gustado?
Sí, una sección es.
De la sección atravesada. Mi Guerra de España.
Mi Guerra de España, de Mica Echeverri, una mujer argentina que veo a pelear por la República aquí en la Guerra Civil. Un libro autobiográfico, es muy bonito. Una militante así, do POUM. Y eso, como te digo, es un libro autobiográfico muy interesante. Perfectamente anónimo y desconocido.
Anónimo.
Pero los libros vos no tienen nada que ver con los libros conocidos.
En general.
En general. Nada.
¿Dónde está editado este libro?
Este libro edita una empresa también de gente atravesada que se llama Asociación Cambalache.
Asociación Cambalache.
Con ese título promete.
Promete. ¿Y qué encontramos? ¿De sus vivencias en la Guerra Civil?
Una tía además con una lucidez asombrosa y con un compromiso vital profundo.
¿Y luchó en la Guerra de España?
Sí, sí.
Y no murió, ¿no?
No murió, ¿no? Salvó el pellejo de aquella manera, salvó, pero eso sí, y muy interesante las vivencias y las tensiones que había no bando republicano, vamos a llamarle así,
entre el POUM y
sí, los intentos de linchala por parte del Partido Comunista, por ejemplo, cosas esas,
como Andreu Nin,
efectivamente, sí.
¿Y de libros vendidos, lo que más vendes, qué dirías que es?
Es una pregunta difícil.
Un libro que creas que se ha vendido muy bien.
Hombre.
Ainda que no te guste.
Sí, bueno, lamentablemente vendese mucho Premio Planeta. Sí, vendí muchos de Premio Planeta, pero otras novelas de calidad. Por ejemplo, hay un autor francés que últimamente se está vendiendo mucho, que se llama Pierre Lemaitre. Que se vende bastante bien.
¿Novela?
Sí, de novela, sí. Sí, un autor francés que publicó fai dos años o tres. Está de Nos Vemos Allá Arriba. A raíz de eso, a gente parece que le fue gustando. Entonces, la editorial continuó publicando otras cosas que tenía publicadas en Francia. Y ahora, en este momento, debe tener tres o cuatro o cinco títulos. Y gustan ya bastante a la gente.
Y en el género de novela, ¿qué dirías que es lo que más se vende? Así, ¿la novela negra tiene mucha tirada?
Sí, la novela negra tiene una clientela fija, pero bueno, yo no sabría decir si se vende más novela negra o otra. En conjunto yo diría que no, se vende más la otra porque también tiene un segmento más amplio, ¿no?
Claro.
No sabría decir si se vende más o menos.
¿Cómo ves el futuro de las librerías? ¿Cómo lo ves?
Complicado. Con la modernidad. A xente lee pouco, as generacións novas son carne de cañón de toda a publicidade e todos os novos medios, de que tablet por un lado, descargar por outro. Outro día unha nai estaba aquí con un rapaz, a nai obligando a comprar Campos de Castilla de Machado.
Sí.
O tío non tiña nin idea de quen era Machado, nin Campos de Castilla, nin nada. Isto ya lo hai en internet. Estamos fastidiados con esa tele. Al final acabo levando libro porque han ahí insistido, pero las generaciones nuevas, es decir, adolescentes, a partir de 10 años, yo creo que son carne de cañón de la publicidad más nefasta. Y eso es negativo para leer y para desarrollar un poco la cabeza.
Bueno, entonces confiamos en las generaciones.
Habrá que confiar, entre otras cosas, porque no tenemos otra opción. Pero bueno, sí, tampoco habría motivo para no confiar, porque no vas a confiar. La cuestión es que hay que preocuparse un poco por él, es porque la tentación es mucha y la carne es débil.
Vale. Bueno, pues nos quedamos con esa frase y muchísimas gracias
a ti.
A Luis, a Librería Metáfora.
Y ahora sí nos vamos acercando al final del programa. De nuevo quiero dar las gracias a Luis y a Miguel de la librería Primado y de la librería Metáfora por abrirnos sus puertas y atendernos, y por abriros las de todos los que nos estéis escuchando. Deciros que esto es Red Room Blues, que nuestras señas de contacto son Twitter @redroomblues, facebook.com/redroomblues y el blog donde encontraréis las entradas de este y otros programas, además de otros escritos sobre cine, política, series de televisión, que es www.redroomblues.wordpress.com. Mi nombre es Carlota Garrido y este programa ha sido posible también gracias a la colaboración de Emilio Garrido. Nada más desde aquí decirte que, como ya sabes, cualquier parecido con la realidad no es casualidad, es literario. Nos despedimos con una música que ya avanza para los oídos más avispados el tema que trataremos en nuestro próximo programa. Te dejamos unos segundos que lo escuches y nos marchamos. Buenos días si es de día, buenas noches si es de noche.